Pues las empresas directas con el gasoducto, por ejemplo, son Elecnor, Enagás y Bonatti, ¿no? Bonatti, que es la constructora del gasoducto, y que pues ya tenemos conocimiento de que ahora están en otro gasoducto en Coahuila. Y ahí, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Tienen toda una hectárea, un campamento en toda una hectárea custodiado por el ejército, donde también pues la gente no está informada de ese gasoducto y prefieren que así se mantenga. Tienen totalmente prohibido informar acerca del proyecto. Entonces, Bonatti es la empresa que llega a México a hacer gasoductos, ¿no? Es la constructora siempre de esto, y es la que pues aquí mueve todo, ¿no? Y detrás de ella pues está Elecnor, está Enagás, que son las que estarán invirtiendo con el gas, ¿no? Las que estarán directamente en esa parte. Está Abengoa. Abengoa es la que concesiona la termoeléctrica, ¿no? A ella le tocó la termo. Y entonces las tres son españolas, y Bonatti es italiana, ¿no? Que son las que están trabajando ahí. Y en el caso de las del agua, el agua aquí en Puebla, son Aguas de Barcelona, ¿no? Es una filial de Aguas de Barcelona, que apenas tuvieron también el problema en Saltillo. Ajá, y lo mismo, ¿no? Son todas españolas, pues. No hay ahora sí que... Y bueno, que como sabemos, ¿no? La directamente, pues, como ahí marcada, ¿no? Y que es la más directa, no sé, la empresa de México, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Una empresa, decimos todos, de tranza mundial, ¿no? Y que es la más beneficiada con todo esto. Pues que el proyecto tiene un plazo, ¿no? Un término. Entonces, el proyecto tuvo que haberse terminado desde 2012. Fue la primera fecha que tenían para la concesión. En 2012 no tenían nada, no tenían ni la termo, porque la termo también se paró durante mucho tiempo. Entonces, después piden la ampliación, y les dan la ampliación hasta 2013, y en 2013 otra vez no tienen nada. Piden una última ampliación, ya así como de, ya, ahora sí, te juro que ya la voy a terminar. Y en esta última ampliación, pues ven que están muy cabronas las cosas, y que en Puebla se está calentando la situación, y que las comunidades no se dejan, que no van a vender, que no hay permisos, y entonces la única salida que ven, pues es detener a compañeros, ¿no? Ahí empieza el problema, ¿no? Y un blanco muy, muy claro que ellos tenían era el compañero Juan Carlos, que estaba haciendo la cuestión jurídica en términos de la realización de los amparos agrarios, trabajando el tema también de violación, bueno, la cuestión de y entonces, además de la cuestión legal, también está esta otra que a él era como parte también fundamental, la articulación de los pueblos, ¿no? Que era un poco siempre el conecte que teníamos con los demás pueblos, era a partir del trabajo que él hacía, ¿no? De poderse mover hacia los diferentes puntos. Estamos hablando de tres estados, ¿no? Era así como, voy a mi pueblo vecino y ahorita regreso. Entonces, era, sí necesitábamos que existiera esta situación, o algún compañero que manejara este tema. Entonces, él era el que lo hacía, ¿no? También. Entonces, es en ese tono, y justo en el tiempo en el que nosotros detectamos que empiezan a hacer declaraciones que en octubre ya tienen que estar, ¿no? Todo el PIM, ¿no? Todo el Proyecto Integral Morelos, en octubre. Entonces, para octubre, también nosotros empezamos a investigar más o menos cuánto se tardarían, ¿no? En la construcción y todo ello. Y el tiempo de construcción es de 7 meses, ¿no? Así, 7 meses cerrados. Si no empiezan así bien ya a enterrar tubos y todo en esos 7 meses en Puebla, no les da tiempo terminar para diciembre, para octubre, que era la fecha que tenían. Entonces, pues tenía así, Rafael Moreno Valle, tenemos conocimiento de gente de, así, algunos cercanos a gente del frente, que les han dicho que incluso gente de la Procu les comenta que Rafael llegó y dijo, detengan así ya a Juan Carlos, a Enedina, ¿no? A Belino, ¿no? Que eran parte de los que estaban, pues, de alguna forma parando la entrada a Puebla. Entonces ahí empieza, ¿no? Y de ahí ven que entonces hay también alguna vinculación con más personas, justo en este sentido de hablando de que quién tiene la razón, pues quienes hablaban de mucho de esta razón eran también los investigadores y la gente de SENAPRED y todo ello. Entonces ahí llegan directamente con el maestro Ricardo Pérez Avilés, ¿no? Que por cierto había estado en una asamblea en la caravana, ¿no? Estuvo en la caravana participando también como dando parte de la explicación, ¿no? De esta cuestión científica que tiene que ver con los riesgos. Entonces ahí empieza también la persecución hacia él, también lo hostigan, y de él se derivan otras persecuciones telefónicas, vía telefónica sobre todo, ¿no? Amenazas a otros 4 alumnos de la universidad que eran sus tesistas, ¿no? Que eran tesistas del maestro Ricardo. Y hasta el momento, pues parece que terminó la persecución, pero aún no hay nada garantizado, pues, ¿no? El día que el maestro Ricardo empieza a presentarse de manera pública, se hace un foro para recibirlo y todo, pues ese día pues llegamos nosotros con la noticia de que llega el ejército, ¿no? Y ahora ahí ya es la entrada del ejército y ahí es ya la imposición clara del gasoducto, ¿no? Donde decimos que están llegando de manera ilegal, que todos sabemos que no tienen los permisos, que no tienen ninguna situación pues ahí que pueda garantizar que al menos estén de manera legal.
Okay, ajá.
Entonces pues sí, eso que ahí es donde entonces entran ya entran a las 10 de la mañana el martes 27 6 tanquetas de militares escoltando a las primeras cuatro máquinas que llegan a San Juan Amecac, y alrededor de entre 15 y 20 patrullas de estatales y federales escoltando, así literalmente en caravana llegan, ¿no? Se quedan y inmediatamente las tanquetas empiezan a rodear el pueblo, ¿no? En un sentido de ya llegamos y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y ahí el pueblo pues nuevamente pues dice, ¿y ahora qué sigue, no? Aquí hay que mencionar que en San Juan Amecac están persiguiendo al comisariado ejidal, que es Abelino Flores, y entonces él pues no se puede aparecer, no puede estar así en público, ¿no? Tiene una orden de aprehensión también por los mismos delitos de Enedina, despojo, no, robo agravado y obstrucción a obra pública. Y así está, ¿no? Así está la situación de persecución con él ahorita, y en ese sentido pues la gente ve cómo llega ahora el ejército, ¿no? Porque a pesar de que estaba todas esas condiciones y todo, Abelino no cede los permisos. Sí, siguen sin ceder, ni lo mismo que Enedina, ¿no? Aunque ella está dentro, nunca, no firma, ¿no? No le pueden sacar la firma de elegido. Entonces, pues está.
O sea, ¿Enedina es comisariada?
Enedina es comisaría ejidal de San Felipe Xonacayucan, otro ejido que también es afectado. O sea, de ejidos está San Felipe Xonacayucan, está San Isidro Huilotepec, está San Lucas Tulcingo, está San Juan Amecac, está El Recreo, está San Bartolo, son toda la zona de Atlixco es ejido. O sea, todo lo que está afectando el gasoducto es ejido, por lo cual había sido imposible que entraran, porque se necesita pasar por esta que es la asamblea, ¿no? Ejidal, esta cuestión de dominio pleno, ¿no? De que debe haber algo que garantice que desde la asamblea ya diste el permiso, pero ninguna asamblea ha dado permiso, ningún comisariado. Entonces ese fue el problema de inicio, siempre fue. Y ahora pues llegan así, ¿no? Llegan, es invasión de propiedad. De propiedad pública, porque no es propiedad privada, es de propiedad elegida, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la situación ahora, y hablar que hay algunos pueblos en donde está, se ve que ya están tendidos los tubos, pero que en unos es el derecho de vía de carreteras que están al lado. Y en otros, que en el caso de Santa Isabel Cholula, llegaron a decirles que eran tubos para tubos especiales para drenaje, ¿no? Y que la comunidad pues no tenía conocimiento y después cuando se empiezan a enterar y saben que ya está vendido, entonces dicen, ¿ahora qué hacemos? Entonces ya se están organizando también una asamblea para negar, como en una asamblea comunitaria, negar el paso, ¿no?